Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, día lunes, un día absolutamente destemplado, por lo menos desde lo climatológico, un día bastante nublado, lleno de humo. Dice, ahora le estamos echando la culpa a Uruguay por unos incendios aparentemente que hubo, nos invadieron, estamos rodeados de una bruma espesa en la ciudad de Buenos Aires, y un día absolutamente nublado, y con muchísima humedad. El clima es lo que menos preocupa a los argentinos en este momento. Es un día clave hoy, el día lunes, en la apertura de los mercados, todos mirando la cotización del dólar y sobre todo qué es lo que van a hacer los productores, los dueños de las hojas, y van a liquidar y van a entregar algunos dólares con un tipo de cambio diferencial. El gobierno con este dólar agro, algunas economías regionales y los productores agrícolas o las cereales están recibiendo un dólar de 300 pesos contra un dólar oficial que ronda los 220, o sea, una mejora. Sin embargo, la semana pasada, y esto es lo que provocó unas enormes turbulencias en los mercados del tipo de cambio, las cotizaciones de los dólares financieros contados con liquidación, que se hacen a través de bonos, y lo mismo con el MEP y también con el dólar blue. Hoy estamos todos mirando las pantallas, cuánto abre el dólar blue. Por ahora se estacionó en el 442, lo que algunos jocosamente llaman el dólar de Michelis, ¿no? Así para River, la conformación de River 4-4-2, una conformación típica del cambio. Nada, hay muchísima preocupación, muchísimo run-run en los mercados durante todo el fin de semana. El equipo económico y Sergio Massa, aparte de mirar la cuestión política, estuvieron negociando con los productores para garantizar la liquidación de algunos dólares. Posiblemente eso calme por algunos días la cotización. Vamos a ver si esto le sale bien o si efectivamente las turbulencias van a continuar. Este fin de semana, hablando con un economista muy conocido por nosotros, Sebastián Menescaldi, me decía, bueno, se abrió un proceso de crisis. Cuando uno hace proyecciones hay que ver cómo se resuelve la crisis, si es que finalmente se resuelve y de qué manera, y todavía eso no lo sabemos. Esta semana es una semana clave en ese sentido. En forma paralela continúan los debates acerca de una dolarización, si es conveniente o no. Como la Argentina nunca termina de saldar los debates, recurrentemente vuelven los mismos temas que Volvemos a debatir y una y otra vez, como si, si es posible la dolarización, si efectivamente se puede llevar adelante y es verdaderamente la solución para resolver el tema de la inflación, si eso es viable y es conveniente para una economía como la Argentina, tan diversificada y tan complicada, y miran los ejemplos, siempre se habla efectivamente de Ecuador, que dolarizó toda su economía en el año 2000 y al día de hoy todavía continúa vigente. Incluso el expresidente Correa, afín a los sectores autodenominados o autopercibidos progresistas, se opuso fervorosamente y prometió durante su campaña que iba efectivamente a ponerle fin a la dolarización en el Ecuador, y no lo pudo lograr. En 10 años de gobierno no lo pudo lograr. Vamos a estar hablando con un economista de Ecuador para que nos cuente cómo fue todo ese proceso, cuáles fueron los resultados, qué consecuencias tuvo y cómo marcha hoy la economía en Ecuador, si eso benefició o no, y si permitió, más allá de resolver el tema inflacionario, resolvió otros temas urgentes como la desigualdad en una economía como la ecuatoriana. También vamos a estar hablando de los mercados, del tema de la inflación, del ritmo de las remarcaciones que se acelera, con los gremios en alerta, efectivamente, acelerando y pactando acuerdos cada vez más cortos, por lo cual para perseguir el ritmo de los precios, para que los salarios no pierdan tanto frente a los precios, y la agenda económica efectivamente va a ser el tema central del programa del día de hoy. Y hemos hecho una pequeña introducción y planteando efectivamente cuáles son los temas centrales que están en la agenda informativa de todos los medios. Dólar hoy abrió, el dólar blue se mantiene en 442, todos los ojos mirados en las pantallas de las cotizaciones del dólar, ¿eh? Una fiebre que en épocas de crisis nunca falla, ¿eh? Es un tic que ya tenemos incorporado en el ADN los argentinos, conocemos muy bien qué pasa cuando se dispara el dólar. Si a usted le parece bien, señora Camila, la primera pausa musical y ya nos metemos de lleno con el primer entrevistado del día de hoy.
Yeah.
Retomamos el contacto con los oyentes en la mañana del día de hoy. Y como veníamos diciendo, la apertura de los mercados en el dólar blue todavía cotizando en 442. Y todos los ojos de los economistas atentos a lo que pueda pasar con el mercado cambiario, con la cotización de los dólares y demás. Pero en paralelo veníamos diciendo esta tragedia argentina de estar permanentemente con los mismos debates durante décadas. Vuelve a plantearse por impulso básicamente de uno de los candidatos presidenciales, Javier Milei, el libertario, que no da demasiadas precisiones sobre cómo piensa hacerlo, pero el tema de la dolarización de vuelta está en la agenda de la polémica, en los debates, si es posible o no, si es verdaderamente la solución para resolver el tema de la alta inflación, ¿no? La conjetura de Milei, por lo menos lo que viene expresando en tono no siempre didáctico, con esas características muy particulares de Milei, que sería efectivamente la imposibilidad efectivamente de que la Argentina emita, que ordene sus cuentas, como si la cuestión monetaria fuera efectivamente la solución de todos los problemas. Pero bueno, el 9 de enero, hace 23 años, el 9 de enero del año 2000, Ecuador efectivamente tomó la decisión drástica de un día para otro, federado cambiario con confiscación de depósitos, efectivamente eliminó abruptamente la circulación del sucre, en aquel momento la moneda ecuatoriana, y implantó un sistema de dolarización forzosa, con canje, confiscación de depósitos, canje a través de un bono, un proceso muy doloroso, donde muchos ecuatorianos en aquel momento perdieron muchísimo de las reservas, cómo quedó ese tema. Pero hoy, a 23 años, Ecuador continúa con un proceso, con lo llamada dolarización. Para saber cómo evolucionó, cómo se implementó, qué tipo de resultados tuvo, si efectivamente Ecuador pudo o logró resolver los problemas estructurales que tiene las economías regionales y demás, lo tenemos en línea a un economista y un estudioso del tema, y al quien agradecemos que nos atiendan en la mañana del día de hoy, a Ángel Maridueña, economista ecuatoriano y que conoce muy bien el tema. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes para compartir nuestras experiencias en torno a la dolarización ecuatoriana.
Bueno, hablemos de la película. ¿Cómo empezó la película? ¿Cómo se implementó? ¿Qué sucedió en aquel momento? ¿Cómo estaba la situación de Ecuador en aquel momento?
Bueno, la verdad que Ecuador llegó a la dolarización sobre la base de algunos sucesos que afectaron sustancialmente a la economía. Empezó esto más o menos por el 92. En el 92 tuviste crisis energética, en el 95 la guerra del CENEPA, en el 96 con conflictos internos políticos con la destitución del presidente de aquel entonces, fenómeno del Niño ya en el 97. Es decir, la crisis y a más de eso, la falta de crecimiento económico sostenido durante todo ese periodo de tiempo tuvo su correlato en agarrar prácticamente de forma forzosa al país para implementar un régimen monetario inclinado hacia la dolarización. No tuviste mayor alternativa y el costo de oportunidad de haber pasado hacia ese régimen fue prácticamente el bolsillo de la ciudadanía, ¿no? Fue no consensuado, fue un proyecto que se determinó en su momento porque el sistema financiero no daba abasto, la inclinación de las preferencias de la ciudadanía por el dólar en detrimento del sucre dio paso a que el tipo de cambio llegue a máximos históricos, y eso hizo también que caigamos en problemas de liquidez del sistema financiero. Hubo una paralización del retiro de los depósitos y después un congelamiento drástico y la crisis en lo posterior, ¿no?
Cuando me contás esto, no puedo evitar pensar en la Argentina y todos los problemas que estamos padeciendo hoy, ¿no? Estancamiento crónico, desconfianza absoluta en el valor del peso, la preferencia absoluta también y mayoritaria por parte de la gente que prefiere ahorrar en dólares. Y efectivamente se vuelca si es que efectivamente los ingresos se lo permiten. Ahora, En el inicio, cuando se implementó la dolarización en el Ecuador, haceme una pequeña foto, ¿cómo estaba la economía en aquel momento? ¿Cuál era el ingreso promedio? ¿Y qué sucedió en los días después?
No, la economía venía en una época de desaceleración, creciendo en torno al 1.5% o al 1%, crecía la economía. El salario real por los pisos, ¿no? Teníamos en ese momento presiones de tipo de cambio, teníamos presiones de deuda pública, teníamos inclinación hacia un déficit fiscal abultado, un poco margen de maniobra, una economía de 23 mil millones de dólares aproximadamente en ese momento, con un déficit fiscal abultado, sin poco margen de acción para poder revitalizar las arcas del Estado y más aún darle mayor poder adquisitivo a la ciudadanía. La inflación llegó más o menos al 100-120% si lo vemos en la punta entre los periodos. Teníamos una tasa de desempleo bordeando el 6-7%, pobreza también en máximos históricos. Eso inclinó a que el gobierno de alguna forma le pase la factura a la ciudadanía.
Claro.
Porque si no tenía tipo de cambio para sostener ese régimen cambiario y reservas internacionales en mínimos históricos, esa preferencia por dólar, que era cada vez más grande y mayoritaria, pasó su contrapartida a la ciudadanía. Es decir, el sistema financiero no tuvo más que, por sus problemas de liquidez, ¿no?, por sus problemas de calces entre depósitos y créditos, de congelar los depósitos, porque si no, no tenía...
Un corralito, acá, eso se le llama un corralito. Se estableció forzosamente un corralito, la imposibilidad de que la gente pueda retirar sus depósitos, sus ahorros y demás. A ver.
Sí, en ese momento, digamos, si la dolarización, por el contexto en el que se dio, o sea, en ese momento para la ciudadanía era una catástrofe en realidad, porque perdió sus ahorros, mucha gente perdió sus créditos, sus activos, mucha gente congeló sus ahorros en sucres. Entonces, si nosotros basamos esa experiencia y decimos que si queríamos dolarizar, obviamente todo el mundo iba a decir que no, ¿no?, por el contexto en el que nos encontrábamos. Quizás si nos hubiésemos encontrado con una economía en crecimiento, con una economía que tenía reservas suficientes para dolarizar, con un tipo de cambio modesto que le permita a la gente al menos no perder sus ahorros, quizá la respuesta de la ciudadanía en ese momento hubiese sido sí, dolaricemos, ¿no? Ahora, de pronto, 20 años después, decimos la dolarización es un fruto que al ecuatoriano le ha beneficiado, porque tenemos estabilidad macro, porque hay indicadores mejores que la década del 90, que el 80. Entonces, por la situación en la que nos encontramos en ese momento, creo que era la única opción que nos quedó, y obviamente pasó su factura a la ciudadanía, ¿no?
Claro.
Esos fueron los beneficios y los costos.
Sí, estaba leyendo una crónica de aquel momento y decía que, bueno, efectivamente los ingresos de los ecuatorianos prácticamente se evaporaron, ¿no?, en la conversión. Sí, efectivamente. No sé cuándo, cómo estaban en ese momento las arcas del Banco Central de Ecuador. Si efectivamente, bueno, nada, agarraron todo el circulante, lo dividieron por la cantidad de dólares que tenía el central, si efectivamente se hizo de esa manera o si encontraron otro camino.
No, las reservas en ese momento calzaban más o menos el 40% de la masa monetaria. Es decir, ni siquiera alcanzaba para poder convertir todo el circulante que había en la economía a dólares. El restante lo tuvo que pagar la ciudadanía.
Claro.
Porque ya los bancos ni siquiera le daban la posibilidad a las personas de sucretizar la deuda. Entonces, o sea, las hojas de balance de la familia ecuatoriana estaban en dólares. Entonces, una familia promedio que tenía una deuda modesta de 8 mil dólares aproximadamente, seguramente terminó pagando 6 veces más, si es que lo contabilizamos al tipo de cambio que se hizo en su momento, ¿no? 25 mil sucres un dólar, cuando a inicios del 90 estaba en torno a los 800 sucres por dólar.
Claro.
Entonces, fue drástica la conversión en su momento.
Y decime una cosita, bueno, ¿de qué vive Ecuador? ¿Cuál es la economía? Dame una especie de fotito para entender. ¿Cuáles son los ingresos? ¿De dónde consiguen los dólares hoy? ¿Cómo para pagar las importaciones y demás? Contame un poquitito, ¿cómo es Ecuador desde el punto de vista económico?
Mira, después de la dolarización, Ecuador tradicionalmente es una economía petrolera, ¿no? Depende de los extractos que hacemos de petróleo. Exportamos crudo. Nuestra segunda fuente de ingresos son el sector no tradicional, que ahí está banano, cacao, flores, camarón, entre otros productos. Seguido de eso, Ecuador tiene una economía inclinada hacia esos dos sectores, ¿no? Extractivista por un lado el petróleo y sector no tradicional con los otros productos. Uh-huh. Netamente es economía petrolera. Después, obviamente, después de la dolarización, perdimos un poquito el shock que podíamos darle a la economía a través de la política monetaria. Ahora dependemos netamente de la política fiscal. De la dolarización acá, y se hicieron algunos correctivos, reformas fiscales, reformas tributarias, pero yo, más allá de aquello, yo te podría decir que la dolarización en Ecuador, al menos, fue una oportunidad para que nosotros podamos quizá tener un crecimiento económico sostenido e inclinado hacia la productividad e inclinado hacia mejores tasas de desarrollo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque la dolarización es linda cuando creces en torno al 5%.
Claro.
Si la economía mantiene esa tasa de crecimiento y aprovecha esos recursos para mejorar, por ejemplo, el sector petrolero del Ecuador, que desde la década del 60 prácticamente nosotros exportamos crudo e importamos gasolina, no tenemos refinerías, uh-huh. Prácticamente no tenemos valor agregado en nuestras exportaciones, exportamos uh-huh. banano y nos devuelven las compotas Gerber, le decimos acá para los niños, ¿no? Uh-huh. Con la misma fruta la industrializan en claro. otro lado uh-huh. y acá la compramos. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, la dolarización nos dio una oportunidad. Uh-huh. Pero ahora que crecemos en torno al 0.5% claro. del 2015 hasta la fecha, ahora nos vemos una camisa de fuerza. Ahora quizá el foco está en el sector fiscal. O sea, ¿por claro. qué estamos gastando más de lo que tenemos por ingresos?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo están las cuentas fiscales? Si la dolarización les permitió por lo menos equilibrar las cuentas, digamos, ¿no? Si les impidió a la dirigencia política de su momento, en cada momento, efectivamente, gastar más de los ingresos. ¿Cómo está ese tema hoy? ¿Cómo evoluciona?
Hoy tenemos un ajuste que lo venimos experimentando desde el 2015, ¿no? Ecuador desde el 2000 al 2008 aproximadamente tuvo un crecimiento económico modesto en torno al 4% uh-huh. interanual. Uh-huh. Tuviste un shock de precios petroleros que llegó a $100 el barril. 2009, 2014, que fue la época de oro, digamos, acá en Ecuador, crecimos a tasas chinas, 6-7% interanual, uh-huh. precio de petróleo $120 el barril. Entonces, uh-huh. desde esa perspectiva, el gasto y el ingreso fueron inclinándose hacia un estatus cada vez mayor. Uh-huh. Ahora, otra cosa es la dolarización con precio de petróleo inclinado a $40 el barril, $30 el barril.
El problema es que 2015, pareciera como que hoy Ecuador depende efectivamente del valor del valor del petróleo. Andás bien si el barril está por arriba de los $100 y andás muy mal, como lo que viene pasando de 2015 a la fecha. Efectivamente.
Y no solo eso, uh-huh. también depende de la política macro estadounidense. Cuando a Estados Unidos le va bien, a nosotros no va mal. Porque cuando a Estados Unidos le va bien, empiezan a subir las tasas de interés,
claro,
empiezan a tener
claro,
una política.
Claro, ¿cómo está afectando?
Y acá
digo,
nos afecta.
Tuvimos en el fenómeno de la pandemia este rebrote inflacionario en los Estados Unidos. ¿Ustedes están importando inflación de los Estados Unidos? ¿Le está pegando eso a Ecuador?
Correcto, nosotros llegamos a tener inflación de en torno al 5% los años previos uh-huh. y en la época de pronto de mayor gasto público, se podría decir, llegamos a tener inflación bordeando el 6-7%. Uh-huh. Entonces, ahora ya con la corrección de algunos precios...
Aclaremos, porque en la Argentina el último dato de inflación fue 7,7 mensual. Cuando vos hablas del 6%, estás refiriéndote a la tasa anual, efectivamente, ¿no?
Tasa anual, correcto,
claro.
Tasa anual.
Sí. Está muy bien. Sí, nos venías explicando. ¿Están importando la inflación entonces de Estados Unidos?
Sí, importando inflación y perdiendo competitividad también al interior de la economía. ¿No? Si uno analiza el tipo de cambio real, Ecuador viene perdiendo ya competitividad hace algunos años. Uh-huh. Lo que nos favorece ahora es que ha revitalizado un poco, o al menos se ha mantenido el precio del petróleo, que lo que hace que las exportaciones en cierta forma mantengan su ritmo uh-huh. ¿no? y ayude también a uh-huh. adquirir divisas, que es lo que se requiere.
Venía explicando también en la introducción que en su momento el expresidente Correa planteó o tenía en la cabeza la idea de salir del esquema de dolarización. ¿Ese debate se plantea, está presente, digo, como salir del esquema este como para romper esta dependencia con respecto a Estados Unidos?
Bueno, la verdad yo creo que el discurso del expresidente Correa quizás lo tergiversaron, ¿no? Yo nunca escuché al presidente decir tajantemente que queríamos salir de la dolarización.
Bueno, públicamente sí, no, pero públicamente no, sí. Pero obviamente los trascendidos hablaban de eso, porque sí, efectivamente no era muy popular salir de la dolarización, ¿no?
Sí, no, para nadie. Acá en Ecuador hablar de quitar la dolarización es un crimen de Estado, de lesa humanidad, así que no creo que esté dentro de las opciones. Lo que sí se critica ahora, como te insistía, es que cuando la economía no crece, empiezas a saber de dónde sacar recursos y empiezas a extrañar la famosa política monetaria, ¿no? Empiezas a extrañar devaluar, empiezas a extrañar imprimir billetes, y eso indudablemente no tuvo una mala factura en los 80s y en los 90s. Entonces, pensar ahora en ese esquema para un ecuatoriano promedio es una catástrofe. Entonces, no creo que sea una opción quitar la dolarización. Sí lo escuché mucho al presidente quejarse en ese sentido, pero indudablemente no creo que hubiese sido una buena opción adoptar esa restricción, ¿no? para la economía. Creo que hubiese sido más perjuicio que beneficio.
Cuando hablas, Ángel, de que los ecuatorianos resisten la posibilidad de salir de la dolarización, de ese esquema tan rígido que te quita una herramienta fundamental de la política económica, que es efectivamente la política monetaria. Tener una moneda propia te da esa posibilidad y hacer efectos contracíclicos, digamos. Cuando tenés problemas, restricciones de oferta, de divisas y demás, lo podés contrarrestar cíclicamente si lo manejás en manera responsable. Pero cuando hablas de esta resistencia de los ecuatorianos, recuerdo muy bien que en la Argentina, cuando teníamos el régimen de convertibilidad y en plena crisis y después de 4 años de una recesión brutal, Que efectivamente terminó en colapso, los argentinos tampoco querían salir de la convertibilidad, ¿no? Hay una especie de, bueno, que como que la inflación pareciera ser el peor de los males, aunque una eventual solución a esto implica otro tipo de problemas. ¿Cómo está lo que me gustaría preguntarte hoy es, ¿resolvieron el tema? ¿Se hizo un país más igualitario? Digamos, la dolarización permitió, por ejemplo, mejorar el ingreso de la gente, sacar gente de la pobreza, hacer una sociedad un poco más dinámica desde el punto de vista social. ¿Cómo está ese tema hoy en Ecuador?
Totalmente. La dolarización permitió tener estabilidad macro, la cual permitió a su vez al país poder hacer política redistributiva, ¿no? Tuvimos, insisto, 2 shocks. O sea, la dolarización a nosotros nos cayó como un esquema nuevo, pero a la vez acompañado de ciertas bondades desde el exterior. Porque de pronto, si no hubiésemos tenido la dolarización con precios de petróleo altos, claro, otra historia quizás estuviéramos contando ahora. Yo creo que el beneficio que se dio en su momento fue que tuvimos tasas muy altas de crecimiento, tuvimos ingresos muy altos desde el sector público y desde el sector externo, y eso nos permitió bajar las tasas de desempleo, que bordeaban el 10% en la década del 90, a un mínimo de 4-3%. Nos permitió bajar lo mismo la pobreza, ¿no? Más del 50% de la población ecuatoriana en el 90 se consideraba pobre, a un 25-20% de pobreza en épocas actuales, entre otros indicadores de bienestar que indican que la época 2000-2014 fue exitosa para el país desde el punto de vista social, porque disminuimos el Gini, disminuimos pobreza, disminuimos la tasa de desempleo, y no solamente las tasas de desempleo, sino también las tasas de desempleo estructural, ¿no? Los famosos empleos adecuados, los famosos empleos en blanco. Entonces, llegaron a máximos históricos, y en realidad el bienestar en el país se sitúa de forma bastante onerosa, te podría decir. Después de la época brillante, digamos, para la economía del país, ya es otra historia también que contar, ¿no? Ya ahora tenemos, por ejemplo, presiones en las líneas de pobreza, presiones en las tasas de desempleo. En la pandemia llegamos a 13% de desempleo, ¿no? Problemas de desempleo estructural. Tenemos un Gini que ya empieza a revertir esa tendencia en mínimos históricos, allá irse posicionando un poquito al alza. Entonces, cuando no tienes recursos y la economía no crece y no tienes tampoco una perspectiva de crecimiento sostenido, ni interna ni externamente, la dolarización ahora empieza, digamos, a ver cómo, o más bien el policy maker empieza a ver cómo sostenerla.
Claro.
Porque sin dólares en el medio es muy complicado.
Increíble. Gracias, Ángel, por todo el tiempo que nos diste esta mañana. Quiero recordar a los oyentes que detrás del proceso de dolarización, primero estuvo en el asesoramiento un conocido, un ex ministro de Economía, es el autor, el padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo, que estuvo asesorando a uno de los candidatos presidenciales mediados de los 90, y que detrás de todo el proceso de dolarización, la implementación, había dos economistas muy conocidos y que hoy siguen en la IERAL, que es el instituto que depende de la Fundación Mediterránea y que hoy conduce Carlos Melconian. O sea que detrás de la dolarización de Ecuador había cerebros argentinos, y por eso queríamos traerlo acá, que esta salida, por lo que vos contás, Ángel, es bastante, muy complicada, ¿no? Resuelve uno de los problemas, pero efectivamente importás problemas de otros lados, y habrá que ver si funciona en una economía tan diversificada como la Argentina, que depende y que de otros motivos, ¿no? Hay que ver si es tan sencillo. Gracias, Ángel, por la charlita, el tiempo que nos diste esta mañana. Fuiste muy claro, muy didáctico, muy interesante lo que nos comentaste. Vamos a la señora Camila a poner una pausa musical, pero por pedido, es un tema musical on demand que nos pide el próximo entrevistado, que vamos a tener dentro de unos minutitos nada más. Gracias, Ángel, por la charla.
A ustedes, cuídense mucho.
People and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, a strange fear gripped me and I just couldn't ask.
Estamos escuchando un tema de The Smith, No nos hacemos cargo. El tema fue elegido por el próximo entrevistado, a quien dentro de un ratito vamos a presentar. Nosotros somos muy respetuosos de los gustos musicales, especialmente de los entrevistados que tienen la gentileza de atendernos un día lunes por la mañana, especialmente si es un economista, que en estos días son las consultoras, los estudiosos del análisis de la economía, son efectivamente tan absolutamente ardidos por las consultas de las empresas, los clientes que vienen y le consultan por efectivamente los problemas que estamos viendo todos nosotros en el día de hoy. Decíamos que el día viernes el dólar blue, que dicen que es un mercado chiquito y todo lo demás, pero que está todo el mundo mirándolo, porque cuando sube el dólar blue sabemos que hay problemas. No sabemos exactamente cuáles son realmente los problemas, pero sabemos que es un problema y que eso tiene un impacto del precio. Bueno, 4.42 había cerrado el día viernes el dólar blue, veníamos bromeando con esta posibilidad de no el dólar de Michelis, el dólar Martín Palermo también, que juega con 4-4-2. Hoy a la mañana el mercado abrió, el blue se disparó 5 pesos más, estamos en 4.50, se amplió la brecha con el dólar oficial arriba del 100%, y en ese contexto los productores que deben liquidar, que es una de las claves económicas del día de hoy, si efectivamente los productores de soja, los exportadores, comienzan a liquidar para darle un poco de tranquilidad o alivio al equipo económico, efectivamente están percibiendo un dólar a 300 pesos, descontado eso, las retenciones y demás, por lo cual hubo muchas resistencias la semana pasada por parte de los exportadores de liquidar al dólar a 300 pesos. Están esperando efectivamente qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Que el blue se va para 450 y que esto genera muchísima más incertidumbre. Vamos a presentar a Claudio Caperarulo, un amigo de la casa, de la consultora analítica, para ver efectivamente qué es lo que estás mirando, Claudio, hoy, además de la cotización del dólar blue y de los dólares financieros.
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día.
Bueno, lo que nosotros estamos viendo ahora es el resultado de lo que sucede en el Banco Central respecto a las reservas, ¿no? Cuando nosotros miramos ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, Claudio. Te escucha clarito.
Cuando nosotros miramos la posición del Banco Central, vemos que en estos primeros, ya casi abril completo, no pudo tener una posición compradora en el mercado de cambios, no pudo hacerse dólares. Más allá de algún que otro día, ya en abril empieza lo que se conoce como la liquidación fuerte de la cosecha gruesa, de la soja y del maíz, y eso no está repercutiendo en la acumulación de reservas. Entonces, si nosotros consideramos que estamos atravesando, en palabras del FMI, una sequía histórica en la Argentina, el mercado dice, bueno, si ya venías con problemas de dólares, a eso le sumamos una sequía, este año vas a tener problemas mucho más grandes que lo que estamos viendo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno hacia eso? Bueno, está tratando de conseguir dólares en el FMI, el Banco Mundial, la CAF y el BID, pero todavía sin resultados. Entonces, hasta que nosotros no veamos que empieza a mejorar la posición compradora del Banco Central, las expectativas de una fuerte devaluación van a seguir muy presentes. Si eso te repercute en el aumento del blue, del contado con liquidación, que aumentó arriba de un 10% la semana pasada, es el dólar financiero, que como vos bien decías, como el blue es un mercado chico, lo que nosotros sí sabemos que la referencia para las empresas, porque es a través del cual se dolarizan, es sobre todo el dólar financiero, el contado con liquidación. Y este dólar también subió mucho la semana pasada. Entonces, mientras no veamos una respuesta más enfática del gobierno, es difícil pensar que esa situación se va a revertir en el corto plazo.
Vos decías, por los trascendidos, sabíamos que hay charlas por parte de Hugo fuertes, muchos encuentros, digamos, con los exportadores, precisamente para que liquiden, por lo menos en este principio de semana, como para empezar a tranquilizar, especialmente ustedes, los economistas, que son los que asesoran a los clientes, que son las empresas. Ahora, tenemos este marco tan volátil con los tipos de cambio. Ya se están viendo que algunos comercios y demás están restringiendo, dicen solamente ya no te vendo y no te acepto dólares. Son pequeños escasos, no queremos generar alarma ni nada por el estilo, ¿no? Pero no quiero pesos, si querés que te entregue mercadería, dame dólares. Dólares contantes y sonantes, un dato que ilustra. ¿Cómo está repercutiendo eso en los precios, en la velocidad o el ritmo de las remarcaciones? ¿Qué es lo que están viendo ustedes con respecto a eso?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo ahora es la consolidación de un régimen de alta inflación, ¿sí? Que ya había comenzado el año pasado. Entre las características que tiene un régimen de alta inflación, una de ellas es que los shocks en la economía, como por ejemplo esta fuerte aceleración que estamos viendo de los dólares paralelos, se traslada más rápidamente a los precios. Entonces todos estábamos esperando, después del dato alto de la inflación durante marzo, que fue de 7,7%, una desaceleración en abril. Principalmente, ¿por qué? Porque en marzo vos tenías condiciones estacionales, como el fuerte aumento en el precio de los colegios, el cambio de temporada en la ropa, que hizo que de vuelta indumentaria y calzado vuelva a estar en los principales rubros al alza. Bueno, uno diría, bueno, entonces estábamos en abril esperando, pero ahora lo que nosotros estamos viendo es que con este fuerte aumento de los dólares paralelos hay un traslado mayor a precios. Entonces, nuestra proyección que teníamos de 7% para este mes, nos estamos dando cuenta que seguramente vaya a ser superior, que nos quedamos cortos. Y hacia adelante sigue la misma incertidumbre, ¿no? Uno pensaría, cuando analizamos lo que es la inflación núcleo, los precios que no dependen de regulaciones del Estado o de estas cuestiones estacionales, nosotros proyectábamos que esos precios iban a, y lo que está mostrando también los últimos meses, en torno al 7%, lo que te da una inflación para fin de año cercana al 120%. Ahora, si el gobierno no logra contener lo que está pasando con los dólares, y seguramente se empiezan a abrir otros escenarios. Me parece que lo que estamos viendo ahora es la necesidad de una respuesta mayor de parte del gobierno para tratar de contener esta situación y cumplir con el plan de Massa. El plan de Massa era: yo te garantizo estabilidad hasta la entrega del mandato, no mucho más, no un proceso de aceleración de la inflación, a estabilidad. Bueno, hoy está en juego eso.
Decime una cosita, ¿cuáles son las herramientas que dispone, las pocas herramientas que dispone Massa y el equipo económico, o el Banco Central? Porque cuando hablamos de inflación, el Banco Central está ausente de esa discusión. Digo, ¿cuáles serían esas herramientas? ¿Qué tipo de, qué otro conejo se te puede ocurrir a Massa como para tratar de generar, por lo menos, tranquilizar un poco los mercados?
Bueno, ahí me parece, Damián, que tenés un muy buen punto, porque hasta ahora el gobierno, recordemos también, por ejemplo, que nosotros sabíamos, si uno compara y lo lleva, lo descuenta por inflación, no estamos en el pico de los dólares paralelos. Esos picos estuvieron en diciembre del 2020 y después en menor medida también en la cuando fue la salida de Guzmán. Y ahí el gobierno todavía tenía herramientas porque había cosas que no estaba haciendo. Entonces, cuando llegó Massa y dijo, bueno, subo la tasa de interés del Banco Central, hago un ajuste fiscal. Bueno, el gobierno cambió el programa económico. Ahora estás en una crisis en la cual esas herramientas ya las usaste. Entonces uno diría, ok, seguramente vas a tener que profundizar alguna de ellas para darle una señal al mercado, para contener este exceso de pesos que tenés y esta falta de dólares. Pero seguramente eso per se no te va a resolver la situación. Como decíamos antes, si no hay dólares, si no aparecen los dólares, va a ser muy difícil. Vos podés hacer muchas cosas, pero si no están los dólares, es una, como hablábamos una vez, es ir a una guerra con las armas descargadas, ¿no? Contra la inflación. Vos necesitás mostrar que tenés un acompañamiento de las reservas. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo también que falta es una mayor articulación de las políticas. Uno diría, el gobierno necesita mostrar de vuelta esto que había mostrado cuando llegó Massa, de che, entre el Banco Central y el Ministerio de Economía hay una buena articulación, hay una mayor coordinación, y si vamos a una profundización de políticas más ortodoxas, como puede ser una mayor reducción del gasto público para tener un menor déficit, un mayor aumento de las tasas, bueno, que el resto de la política, por ejemplo, también la comercial, qué va a pasar con las importaciones, cómo va a continuar el régimen SIRA, que también es parte de todo lo que estamos viendo estos días, que todo eso esté más alineado y que haya una sola cara del gobierno comunicando eso, y no por ahí medidas esporádicas que también están relacionadas, por ejemplo, con lo que pasa con las paritarias, que también está relacionada con lo que pasa con los acuerdos de precios.
Bien. Solamente, y muy cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué puede pasar esta semana? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Si la semana todavía puede pasar muchas cosas? ¿Qué ves?
Me parece que la semana todavía puede pasar mucho. Como vos dijiste, los mercados no abrieron bien hoy. Y de vuelta, el gobierno necesita... A ver, algo por algo también vimos que... yo no me voy a meter en el análisis político, pero no. Por algo también Alberto el viernes anunció finalmente que no va por la reelección. Me parece que el gobierno es consciente que necesita mostrar señales más fuertes. Uno esperaría y recomendaría que esta semana continúe con eso, como decíamos antes, en temas sobre todo relacionados con la economía, más que con la política, que van de la mano, porque una señal económica va a tener que ir acompañada de un acuerdo político, al menos dentro del mismo sector del Frente de Todos. Si no, vamos a seguir con esto, vamos a seguir viendo que un día va a aumentar fuerte los paralelos, que por ahí después se continúa un poco, que después continúa, y que todos, sobre todo los actores de la economía, que somos los consumidores, los ahorristas, las empresas, vamos a seguir con una incertidumbre muy fuerte que nos lleva a tomar posiciones que son de cobertura y que lamentablemente son dañinas en el corto plazo para la economía.
Impresionante, Claudio. Bueno, espero haberte satisfecho. Te hemos puesto un tema que has elegido. Gracias, es una distinción que le damos a nuestros más queridos entrevistados. Gracias por la charla y el tiempo.
Muy buen día.
Gracias. Claudio Caperarulo, economista jefe de la consultora analítica que dirige nuestro amigo Ricardo Delgado, y que también consultamos en forma cotidiana. Si a usted le parece bien, señora Camila, una última pausa musical y vamos a seguir de lleno con este tema, la economía, los mercados, el dólar.
Cold, and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You
ask yourself who'd watch for me, my only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see.
Retomamos el diálogo con nuestros oyentes. Veníamos comentando que la apertura de los mercados es lo que estamos todos viendo, especialmente los economistas, los analistas del sector, de los que entienden de economía, y que está generalmente preocupada. Pero a la gente de calle, a la gente común como usted y yo, efectivamente lo que nos preocupa, vemos que el dólar se está disparando, el dólar blue, aunque sea un mercado chico y que no tiene incidencia en la macro, efectivamente nos preocupa, algo anda mal, es lo que dicen los expertos. Veníamos comentando que el viernes pasado la semana cerró con un dólar blue a 4.42, abrió el mercado 4.50, el dólar blue. Y se amplió la brecha con el dólar oficial en todo en este tema. Bueno, están todos mirando a ver qué hacen los exportadores, los que tienen que liquidar las divisas. Estamos en una temporada de liquidación fuerte, pero bueno, tenemos en el medio una sequía, para ver qué es lo que están mirando. Y le estamos preguntando a los economistas qué es lo que están mirando hoy los economistas para hacer una radiografía de lo que está pasando. Y para eso lo tenemos en línea a un amigo de la casa, al señor Lorenzo Sigó Garaviña, de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? Buen día.
Aparte del dólar blue, ¿qué es lo que estás mirando, Lorenzo?
Todo lo que uno puede ver relevante. Empezando obviamente con un seguimiento muy finito del dólar agro, que prácticamente es un dólar soja 3, digamos, ¿no? Son las liquidaciones de divisas que vienen por el lado del complejo sojero todos los días. Hay que mirarlo de cerca porque cuando empezó la semana pasada esta tensión cambiaria, financiera, etcétera, lo primero que tuvimos fue un martes con liquidaciones mínimas y ya el miércoles sin liquidaciones de soja dólares, digamos. Y bueno, toda esa situación obviamente hay que seguirla muy cerca. Y después también, importante, bueno, ver que no pase nada con los depósitos en pesos, porque puede ser señal de que no se desarmen los plazos fijos, que no haya, digamos, que pueda acelerar obviamente la crisis, en el sentido de que, bueno, si la gente dice, no, bueno, yo en pesos no quiero estar, y en plazo fijo, bueno, no me satisface tanto, también hay que mirar muy finito eso. Por suerte los depósitos en dólares están relativamente estables. Hubo esa semana que se anunció que de alguna manera iba a haber este canje de la deuda en dólares del intrasector público por bonos duales en pesos. Ahí hubo algo de ruido en los depósitos en dólares, pero cayeron, pero poco tiempo. Bueno, ese dato también es importante, seguir que los depósitos en dólares estén bien, digamos, bueno. Y obviamente, ver las respuestas de la política económica, ¿no? Digo, bueno, qué señales da la dirigencia, las autoridades económicas, que hasta ahora vienen siendo obviamente tibias. Y el problema cuando vos tenés con esta escalada del dólar, porque no es solo el dólar blue, sino también los financieros, es que si no haces algo contundente, viste, empieza el lunes ya con la misma tesitura de la semana pasada, que fue muy negativa. Entonces, bueno, y no hubo nuevas medidas. Entonces, ahora es como que hay. Le toca jugar a las blancas o a las negras en el ajedrez, la que quiera, pero digo, tiene que haber una reacción para que no siga subiendo o que se pueda de alguna manera contener esta suba y que la brecha se mantenga, sí, que es muy alta, pero que por lo menos que no siga subiendo, ¿no?
Siempre se habla de expectativa de devaluación, que hacen los exportadores, bueno, están esperando que se devalúe, que le den más pesos por cada dólar que entregan y de ahí esa resistencia a liquidar. ¿Resolvería algo o tiene esa posibilidad el gobierno de devaluar el tipo de cambio oficial como para mejorar el rendimiento a los productores? ¿Esa es una salida posible teniendo en cuenta que la inflación está marchando ya por arriba de los tres dígitos, ¿no?
Bueno, el dólar agro es un tipo de cambio efectivo para una parte de los exportadores, y lo paradójico es que incluso con dólar agro
No liquida.
Asignaron, bueno, también fue, obviamente, rumores muy fuertes, una propuesta de, ahora exfuncionario, que trascendió. Entonces digo, claro, por más que te den un tipo de cambio a 300, si están hablando de algo más fuerte, espero a ver qué pasa, a ver qué deciden las autoridades, ¿no? Uh-huh. Me parece que acá hay un hecho puntual el martes y el miércoles la semana pasada, que fue esto, que bueno, que terminó también con un funcionario afuera, y el viernes incluso con la renuncia de Alberto Fernández a la
reelección,
a candidatearse por la reelección. Entonces digo, fueron movimientos muy bruscos, y ahí siempre la precaución, ¿no? El wait and see, el famoso wait and see es justamente esto. Bueno, pará, ¿qué me dicen los funcionarios? ¿Qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? Y yendo al punto que vos que hemos mencionado, bueno, ¿es la devaluación una solución o no? El problema es que estamos con una inflación muy alta, ¿no? Ya más parecida al 7% mensual que al 6% mensual, que quizás era la idea que uno podía decir, bueno, este año puede ser parecido al año pasado, en torno al 6% la inflación mensual, te da un 100 más o menos al año. Entonces, pero bueno, hoy ya estamos a un nivel más alto, parte también por la sequía, que no solo sacó dólares, no solo va a sacar actividad, sino que además generó una fuerte suba de precios de alimentos frescos. Bueno, entonces tenés una situación compleja en la que si vos vas a hacer una corrección de tipo de cambio oficial más generalizada, no solo para el dólar soja o el dólar agro, que suma algunas economías regionales, tenés que entender para qué, si vos vas a escalar todo de nuevo, si tenés un ancla o no. Sí, vos decís, bueno, para que me liquiden más, pero está bien, perfecto, pero sobre todo me parece que viene la suba del tipo de cambio oficial es para racionar de otra manera las importaciones. Hoy el gobierno está tratando de, a un shock de pérdida de alrededor de 20 mil millones de dólares de menos de agrodivisas, racionar vía cantidad, es decir, asignando las importaciones a vos sí, a vos no. Uh-huh. Y ese es un método complejo. La devaluación te suma inflación, la parte negativa, pero te puede ayudar a racionar de una manera más normal, que es por suba de precios. Bueno, y ahí ese faltante de divisas, bueno, no hay dólares para todos, sube el tipo de cambio y ahí uh-huh. las importaciones hacen el ajuste, obviamente también con pérdida de actividad, etcétera. Pero estamos en un escenario muy complejo.
Sí. No cabe ninguna duda. La última preguntita tiene que ver con el ritmo de las remarcaciones, esto que venías hablando vos, ¿no? De que veníamos a un ritmo del 6% mensual en el tema de inflación, ya todos estaban calculando. Recién hablamos con Claudio Caperarulo de consultora analítica y nos decía que ellos tenían 7% para el mes de abril, una proyección, y hoy ya están recalculando, todas las consultoras están recalculando. ¿Qué número tienen ustedes para la inflación de abril?
Sí, va a rondar el 7%, lo cual ya, o sea, va a mostrar una leve desaceleración respecto al 7.7 uh-huh. de marzo, uh-huh. pero también es cierto que marzo es uno de los peores meses en términos estacionales, o sea, es razonable que abril empiece un poco más abajo, pero si me preguntabas hace dos o tres semanas, era más, iba a estar en torno a 6.5, ¿no? Bueno, será más cerca de 6, más cerca de 7, pero empezaba con 6 el número. Uh-huh. Hoy hay cierto consenso, si no empieza con 7, es 6.8, 6.9, ¿no? Uh-huh. Un número todavía muy alto. Y no queda del todo claro el tema de las remarcaciones, siempre es complejo. Bueno, el dólar financiero para algunos bienes y en menor medida servicios puede tener alguna incidencia y que suba, ¿no? Obviamente puede generar un poquito más de problemas. Pero lo más importante es cuando se desanclan las expectativas, y ahí sí puede haber un poco más de miedo, porque a remarcaciones más altas, porque como pasó quizás con la salida de Guzmán, que hubo un momento en que el tipo de cambio se movía 5%, todos los salarios al 5%, ¿no? Y de repente tenías una inflación de 7.4 en julio y agosto, uh-huh. y ahí vos te das cuenta que es porque nadie sabía dónde paraba el dólar, y bueno, estaba el miedo también de que si sube el financiero, tarde o temprano el oficial lo iba a seguir. Y ahí es donde estamos en esta nebulosa estos días, es que, bueno, no debería impactar mucho en inflación, pero te puede sumar un poquito más, ¿no? Todo este ruido, toda esta incertidumbre, incluso en algunos mercados que sí, ya el financiero es más referencia, si sube mucho, algún traslado adicional. Entonces te va consolidando, lamentablemente, el 7, o que empiece con 7 abril, y esto obviamente es negativo, porque, insisto, todavía tenés que transitar varios meses hasta que empiece el periodo electoral, y si ya se consolidan 7% ritmo mensual de inflación, ¿qué va a pasar cuando, insisto, cuando ya llegues al próximo presidente electo y algo va a tener que hacer? O trata de unificar el tipo de cambio, o hay una propuesta de dolarización, o bueno, devalúa un poco y después bajo la brecha. Bueno, cualquiera de esas medidas, en el corto plazo se te sube un poquito más de inflación y ya vamos a estar en los dos dígitos mensuales. No estamos, uno decía a principio de año, bueno, el riesgo de hiperinflación este año es muy bajo o mínimo, nulo. Bueno, cada vez nos acercamos un poquito más a una situación más inestable en materia de inflación. Yo sigo insistiendo, lo veo bajo, pero lamentablemente, insisto, cuando ya tenés una inflación de dos dígitos mensual, estás cada vez un poquito peor.
Gracias, Lorenzo, por la charlita del tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, las consultoras económicas en el día de hoy, y valoramos mucho que nos haya dado estos minutos para charlar y pensar un poquitito la economía. Gracias.
Un placer, Damián. Hasta luego.
Gracias. Hablamos en el cierre del programa del día de hoy. Hoy un tema, absolutamente tema de economía. Hablamos con Lorenzo Segó-Graviña de la consultora Equilibra. Tocamos todos los puntos, ¿no? El debate este que vuelve en forma recurrente. Cada 10 años se nos da por discutir nuevamente si dolarizar es el camino para combatir la inflación. También estábamos hablando de la apertura de los mercados. Los primeros datos en la mañana del día de hoy. Perdón. Arranca el blue subiendo casi 8 pesos con respecto al día viernes, 4.50 ya la cotización del blue. Lo mismo los dólares financieros, la brecha que se dispara y la inflación que nos golpea a todos. Una mañana para seguir, vamos a tener una semana bastante calentita en materia informativa y todos atentos a las señales que pueda brindar el gobierno y el equipo económico para tratar de tranquilizar a los mercados en el día o en esta semana. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa en Radio Cultura. Chau, pásela bien y cuídense.
Esto fue Te Cantor La Justa, con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.